Primera de Corintios, y ya gracias a Dios pasamos a lo que es el capítulo 3 del libro de la primera carta a los Corintios. Y en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Pero antes de la lectura, quisiera que mires el título de la lección que el día de hoy veremos, cuál es la enseñanza que estaremos estudiando. Y vamos a estudiar, hermanos, los beneficios que podemos hallar a través del servicio a Dios. ¿Qué beneficio nos enseña Pablo que podríamos encontrar a través de lo que es el involucrarme en el ministerio? A través de lo que sería el involucrarme en la obra. Porque no me podrás decir que aunque pases distintas dificultades en la hora de tu involucramiento, Dios de todas formas bendice. Y quiero que el día de hoy podamos reflexionar un poco en cuáles beneficios Dios nos otorga a cada creyente que valientemente decide: yo quiero servir a Dios. Por favor, leamos 1 Corintios 3, versículo del 1 al versículo 9. Mira lo que dice Pablo a la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Vamos a exhortar un poco acerca de lo que acabamos de leer, pero antes de aquello, a modo de introducción, quisiera enfocarme en un tema que en la actualidad viene a ser un mal. Un mal para muchas personas creyentes y un mal que ha estado atacando a muchas iglesias, por no decir a la iglesia de Cristo. Pero uno de los males que el día de hoy está atacando a muchos creyentes es el llamado a la desobediencia. Es un mal, hermanos, al cual cada creyente está siendo tentado en desobedecer a Dios, en desobedecer a su voluntad, en desobedecer al plan que Él ha diseñado y ha revelado a través de su palabra. Y lamentablemente muchos creyentes que han puesto su fe en Cristo, que reconocen salvación, que tienen una vida espiritualmente libre y que en algún momento llegarán al cielo junto a todos nosotros, están viviendo una vida de desobediencia. Hermanos, y cuando ese creyente es tentado a no obedecer a Dios, a la misma vez, y si ejecuta ese pecado, podría llegar a creer que nunca podría ser usado por Dios. Podría llegar a creer: bueno, yo no puedo servir a Dios y por lo tanto nunca seré usado por Él. Quiero decirte una cosa: ese pensamiento es un pensamiento satánico. Es un pensamiento infundado por Satanás. Porque Satanás desea que tú y yo quitemos nuestro enfoque en la opción de servir a Dios. Satanás desea que tú y yo estemos desenfocados en cuanto a lo que es el servicio a Dios. Es más fácil decir, desobedece, y en tu desobediencia Dios no te va a considerar, y por lo tanto Dios no te usará. Ese es el plan de Satanás. Él ha diseñado, hermanos, diversas estrategias para mantenerte ocupado en cualquier cosa que no sea el servicio a Dios. Satanás está trabajando para que el enfoque de tu vida sea cualquier otra cosa más que el desear servir a Dios. No digo que tu trabajo sea pecado, no digo que tus quehaceres diarios sean pecado. A lo que voy yo es que somos más rápidos en obedecer a nuestros quehaceres personales que en obedecer a Dios. Y eso a Satanás le gusta. Y eso Satanás es lo que quiere meter en las mentes de muchos creyentes. Distraernos para que nuestro enfoque nunca esté la opción de servir a Dios con nuestras vidas. Si tú te preguntas por qué Satanás no quiere que tú y yo sirvamos a Dios, ¿por qué nuestro enemigo diseña planes para que tu vida, el centro no sea el obedecer a Dios en cuanto al servicio? ¿Y sabes por qué? Porque el servir a Dios trae un gran número de beneficios espirituales. Y Satanás no quiere que tú seas parte de eso. Servir a Dios trae múltiples beneficios espirituales, del cual nunca conocerás y nunca llegarás a alcanzarlo si te sigues afanando en tus afanes diarios. Nunca vas a experimentar las bendiciones espirituales que Dios ha preparado si el centro de tu vida no es servir a Dios. ¿Dónde vemos un ejemplo en la Biblia? Vemos a una mujer llamada Marta, y esta mujer tuvo la gran oportunidad de sentarse y escuchar al mismo Dios, a Jesucristo. Tuvo la gran oportunidad de estar en la misma mesa con Él. La gran oportunidad de ser edificada por Él. De recibir un mensaje por Él. Pero ¿dónde estaba ella? En su afán. Afanada y turbada. Nos sirve como gran ejemplo para entender cómo es que el afán nos roba la posibilidad de ser acreedores de los beneficios espirituales que Dios ha preparado para cada creyente. ¿Qué otra cosa, hermanos, nos roban estos beneficios? La inmadurez del creyente. La inmadurez del creyente está sirviendo de mala manera porque está, hermanos, está robándonos la oportunidad de que gocemos aquellos beneficios. Y Pablo lo aclara en el versículo 2. Les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Pablo le está diciendo: es tal su inmadurez espiritual que tengo que darle solo leche espiritual, pero no puedo darle alimento sólido porque aún no son capaces de entender. La inmadurez espiritual te está privando de conocer las cosas o los beneficios espirituales que Dios ha preparado para cada creyente. Les doy a beber leche porque aún no son capaces de comer alimento sólido. Hermano, lo que está pasando en la iglesia de Corinto es que tenía creyentes que en lugar de estar sirviendo en su propia iglesia, que en lugar de estar ayudando a sus pastores, que en lugar de estar sirviendo al Dios vivo, ¿qué están haciendo ellos? Se están atacando unos con otros. Están menospreciando unos a otros y más encima están menospreciando a los líderes que Dios preparó para ellos. En vez de estar sirviendo con todo fervor, sabiendo que es un beneficio para sus vidas y que es un servicio para la obra, ellos están más preocupados de pelear unos con otros. Están más preocupados de discutir unos con otros. Eso es una muestra de inmadurez espiritual. Lo vemos, hermanos, en el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les está diciendo en otras palabras: Según como ustedes están dirigiendo su vida, no están aprovechando el servicio a Dios, sino que están dirigiéndose de manera opuesta, ¿no es esto una muestra de ser carnal? ¿No es esto una muestra de ser un mundano? ¿No es esto una muestra de ser casi como aquel incrédulo que tú usualmente ahí apuntas con la mano? Ese es un perdido. ¿No estás actuando igual que él? ¿No eres un carnal si estás con esas actitudes? ¿No andas como hombres, como aquellos hombres que van rumbo al infierno? Claro, tu vida no va rumbo al infierno, pero estás viviendo como aquellos que sí van rumbo al infierno. ¿No son como aquellos tipos de hombres? Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales con esa actitud? ¿No son débiles espirituales con esa actitud? ¿No son inmaduros con esa actitud? Es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia. En otras palabras, les está diciendo que su inmadurez espiritual es comparada a cualquier mundano que transita en la calle. ¿No es esto una realidad que se replica el día de hoy? ¿Cuántos creyentes se levantan y dicen, yo soy calvinista? Y se levanta el otro del lado opuesto y dice, no, yo soy arminiano. Pero después salta uno detrás y dice, no, yo soy reformado. Y viene otro, no, a mí identifíquenme con los luteranos. No, ¿cómo? Yo soy anglicano. Hermanos, escuché un comentario que decía, Calvino y Arminio murieron y no resucitaron. Yo sirvo a quien sí venció la muerte, a Cristo Jesús. Amén. A Él servimos. ¿Estás luchando por quién posee la mejor denominación? Es una muestra de carnalidad. ¿Estás luchando por qué denominación es superior a la otra? Es una muestra de carnalidad. Hermano, ¿usted es creyente? Amén, sí. Ah, genial, hermano. ¿Y de qué iglesia? Iglesia Bautista Omega. Ah, este es calvinista. Y casi no te hablan. ¿No es eso señal de inmadurez? ¿No es eso señal de carnalidad? Quiero enseñarte una cosa. Humanamente nosotros nunca intentaremos hacer algo si tenemos dudas. ¿Sabes por qué mucha gente no se involucra en el ministerio? Por las dudas. Cuando hay dudas en su corazón, prefieren no involucrarse. Veámoslo en un sentido práctico de la vida diaria. Una persona que quizás busca hacer una dieta para bajar de peso, jamás nunca va a adoptar una dieta de la cual nunca haya escuchado un comentario de ella. ¿Qué es lo que prefiere hacer esa típica mujer que quiere bajar de peso? Ver testimonios de otras personas que sí hicieron esa dieta y que bajaron de peso. Ah, si él pudo o ella pudo, entonces yo también podré. Nunca, y esto es una debilidad del hombre y debilidad del humano, nunca, hermanos, nos lanzamos a la piscina cuando hay dudas. Y mucha gente el día de hoy no se está involucrando en el ministerio porque está luchando fuertemente con las dudas. ¿Será que Dios proveerá o no? ¿Será que Dios me ayudará o no? ¿Será la voluntad de Dios o no? Y las dudas, y dudas que se transforman en excusas, que se transforman en excusas nada más, pero la verdad no viene de un razonamiento bien lógico. Hermanos, en el ministerio nunca buscarás servir a Dios si no estás al tanto de los beneficios espirituales que conlleva el servir a Dios. Nunca vas a querer disponer de tu vida para el servicio a Dios si no entiendes que tenemos grandes beneficios. Porque muchas veces luchas con la duda para poder involucrarte en algo, pero qué mejor que ir a la palabra y ver que hay grandes beneficios y que te impulsen a querer involucrarte en la obra. Y que te impulsen a querer hacer algo en la obra. ¿Es así o no? Es lindo de repente ver testimonios. Es lindo de repente ver cómo es que Dios obra. Y sin duda es un gran impulso para decir, yo quiero involucrarme. Yo quiero hacer ministerio. Yo quiero ayudar. Yo quiero ser un ministro de Dios en este sentido. Hermano, siempre va a ser un aliciente para nosotros ver cómo es que Dios puede obrar a través de su poder usando nuestras vidas. Siempre será un aliciente ver cómo Dios obra en su poder a través de las personas. ¿Y sabes qué? Dios puede usarte a ti. Amén. ¿Qué beneficios podemos ver en el ministerio que nos deben animar a servir a Dios? Primer beneficio, lo vas a ver acá adelante. El primer beneficio es que vas a ver el fruto de almas restauradas. Hermanos, servir a Dios te llevará a ver el fruto de almas restauradas. Acompáñame al versículo 5. Mira lo que dice Pablo. Versículo 5, vamos a leer solo la primera parte. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y fíjate lo que dice ahora. Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Lo repito. Pablo está diciendo, a ver hermanos, ustedes están haciendo distinción de personas. Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores, por medio de los cuales ustedes creyeron. Es decir, hombres usados por Dios para que ustedes viniesen a la fe. ¿Amén? Hombres usados por el Señor para que ustedes pudiesen haber puesto su fe en Cristo Jesús. Algo que nos debe animar, hermanos, animar a poner en el ministerio por encima, antes que cualquier otra inclinación personal, es que vas a ver almas restauradas cuando decides involucrarte en el ministerio. Eso debe ser, hermanos, un golpe de ánimo tremendo. Y las dudas se van a ir al tacho de la basura cuando ves que Dios puede salvar un alma, y dos, y tres, y cuatro. Para la gloria de Dios, en los últimos 3 meses hemos tenido gente que ha entregado su vida a Cristo en esta iglesia. Y damos gracias a Dios por eso. Producto de hermanos que están sirviendo, producto de hermanos que han decidido servir en la obra, vemos cómo es que Dios con su poder está salvando gente en su iglesia. Hermano, es hermoso poder ver ese fruto y sin duda es un aliciente para nuestras vidas. Hermano, Pablo y Apolos se dispusieron a servir con el fin de ganar almas. Se dispusieron a servir con ese fin. Y esas almas, hermanos, son los que vemos en la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto. ¿Te das cuenta cómo es que su trabajo dio fruto? Sus trabajos, hermanos, dieron fruto. Pablo y Apolos trabajando a la par para que un grupo de gente sea salva, para que un grupo de gente sea edificada en palabra. ¿Te das cuenta, hermanos, que podemos ver ese fruto en nuestras vidas y en las vidas de otros si decidimos involucrarnos en el ministerio? Pablo dice que la disposición de él y de Apolos llevó a que personas creyeran. Quiero decirte una cosa: Dios no usará tanto a una persona a menos que esa persona se disponga a servir a Dios. Dios no usará de gran manera a una persona a menos que esa persona diga: yo quiero servir a Dios y yo voy a servir a Dios. Nunca vas a ser tan usado como cuando tienes la disposición a servir. ¿Entiendes eso? Quiero ver a Dios obrar, Señor. Podrás orar día y noche por aquello, pero Dios comenzará a usarte cuando decidas involucrarte, cuando decidas hacer algo por el Señor. Servir a Dios te llevará a gozar de la satisfacción de ver almas ganadas para Cristo. Y quiero decirte algo, no quiero que te perturbes con lo que te voy a decir, ni que me mires raro, pero quiero decirte una cosa: ganamos almas cuando les predicamos el Evangelio, pero también ganamos almas cuando redirigimos creyentes a Cristo. Qué ilógico lo que dice. ¿No se supone que ganamos almas incrédulos a creyentes y ya siendo creyentes ya son creyentes? No. Cuando sirves a Dios, estás constantemente ganando almas para Cristo, pero estás ganando a creyentes que están desviando su mirada de Cristo. ¿Se entiende? Nuestro trabajo no se enfoca solo en incrédulos, también en la iglesia, también en creyentes. Pueden haber creyentes que estén pensando en este mismo momento en abandonar. Quizás nosotros estamos contentos aquí, gozosos, pero probablemente algún hermano que habitualmente asista a nuestra iglesia pueda estar pensando en este mismo momento: quiero abandonar, quiero dejar, quiero abandonar todo, ya no aguanto este problema. Si está siendo llamado a servir al Señor, está siendo llamado a ministrarle a Él. ¿Se entiende? Estamos siendo llamados. Y lo que Pablo está haciendo en este pasaje, está tratando de volver a ganarse a esos creyentes. Esos creyentes están perdiendo el enfoque. Están actuando de forma inmadura. Están comparando hombres. Están diciendo: yo me identifico con este, no, yo con el otro. Están diciendo: este predica mejor, no, el otro predica mejor. Se conforman con beber solo leche, pero comida sólida la dejan de lado por su inmadurez. Y Pablo, preocupado por esos creyentes, dice: Dios, yo quiero servirte a ti. ¿Y de qué manera lo manifiesta? Debo ir por aquellos que están desviándose. Debo ir por aquellos creyentes que están pensando tonteras, pero debo ayudarles, debo edificarles. Quiero ver el fruto de vidas restauradas. Quiero ver el fruto de almas restauradas. Y cuando tú dices: quiero involucrarme a la obra, que no necesariamente te necesitemos como pastor o misionero, sino como un hermano involucrado en la obra, podrás ver el fruto de almas restauradas al ser usado por Dios. ¿Amén? Y el constante trabajo de Pablo era que los hermanos fueran restaurados. Si nos vamos al libro de Gálatas, ¿qué pasa en Gálatas? Una iglesia que comenzó predicando la gracia. Una iglesia que comenzó siendo enseñada en el poder del Evangelio. Pero de repente dejaron entrar a una persona que les dijo: hey, ¿ustedes son salvos? Sí, somos salvos. ¿Y cómo? Por gracia, por la fe. Amén, bien. Pero también agregan el bautismo. Oh, sí, puede ser. Pero también agregan la circuncisión. ¿Quieres ir al cielo? Sí, a través de Cristo. Pero debes circuncidarte. Pero debes bautizarte. Y ellos comenzaron a comprar el cuento. Ah, sí, podemos ser salvos por fe, pero también por obras. Y es aquí donde aparece Pablo, con ese deseo de que esas vidas vuelvan a ser restauradas, de que esos creyentes que están perdiendo el enfoque vuelvan a ser redirigidos al Evangelio, vuelvan a ser redirigidos a Cristo. Y en Gálatas 3, versículo 1, Pablo confronta directamente a estos creyentes. ¿Qué pues? Gálatas 3, 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está presentándose a ellos con el fin de restaurar sus vidas. Y el día en que tú te involucres en el ministerio, el mayor fruto que verás es vidas y almas restauradas. Y eso te impulsará a seguir trabajando en el ministerio. Eso debe ser un aliciente. Servir a Dios te llevará a servir gentes, sean incrédulos o sean creyentes. Pero servir a Dios te va a llevar a servir gente. Si en tu meta no está servir a las personas, difícilmente podrás servir a Dios. ¿Y cómo puedo saber que mi involucramiento en el ministerio es útil a Dios? Cuando el centro de nuestro ministerio son las personas y no mi propio bienestar. Cuando logro entender que mi involucramiento en la obra de Dios es útil para Dios y está dentro de la voluntad del Señor, cuando el centro de lo que hace son las personas. Hoy en día buscar ministerio es muy codiciado por muchos, pero más que nada para reflejar el amor propio. Un pastor, Pastor Miguel Murillo, en una ocasión dijo: muchos jóvenes el día de hoy están buscando el púlpito de la iglesia, pero están rechazando el púlpito de la calle y el púlpito del discipulado, porque solo quieren ser vistos. El ministerio se centra en las personas. El ministerio se centra en cómo podemos servirles a ellos. Y ese es un fruto que podemos ver. ¿Amén? Entonces, ¿qué beneficios vemos en el ministerio que nos deben animar? Punto número uno, ver el fruto de almas restauradas. Punto número dos, ver a Dios usando tu vida. ver a Dios usando mi vida. Volvamos al versículo 5. Acompáñame al versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y mira lo que dice ahora. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esa palabra cada uno se refiere a Pablo y Apolos. Muchos creen que se refiere a la iglesia. No, no, no. Pablo viene hablando de Pablo y de Apolos. Y luego termina el versículo diciendo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Esta última frase está indicando que el éxito en el ministerio no es a base de tus dones. El éxito en el ministerio no es a base de tus talentos. Muchos jóvenes dicen, yo me voy a involucrar, o personas dicen, yo me voy a involucrar porque soy muy talentoso. No, el ministerio no se basa en eso. No tendrás éxito si vienes con ese pensamiento. El éxito en el ministerio no se trata ni de tus dones ni de tus talentos personales. No, no se trata de eso. El éxito se trata o se da cuando es Dios quien usa esos dones y quien usa esos talentos para su gloria. Queremos promover la gloria de Dios, no la del hombre. Muchas iglesias promueven, sobre todo el falso evangelio de la prosperidad, promueve la gloria del hombre, centrado en el humanismo, centrado en las personas. Pero Dios quiere usar tus talentos, Dios quiere usar tus dones para la gloria de Dios. Pero ¿cómo puedo ser usado, pastor? Involúcrate. Nada más que eso. Pastor, yo estoy esperando que Dios me hable. Te está hablando. Involúcrate. ¿Se entiende? Hermanos, no se trata de cuán hábil seas, sino de cuánto Dios te usa. Esa es la clave. No se trata de qué tan hábil seas. Muchos incluso dicen, no me considero apto porque, como dijo Moisés, soy tardo para hablar. O en otras palabras, se me traba un poquito la lengua. Hermanos, Dios lo usó y Dios también te puede usar. Lo que falta es iniciativa. Debes involucrarte. Lo más importante es entender que cuando pones tu vida a disposición de Dios, Él te usará, y como dijo Pablo, de la forma en que Él conceda, pero Él te usará. Si tú dices, yo quiero involucrarme, Él te usará, no según tus fuerzas, no según tus talentos, sino como Él conceda. Por eso dijo Pablo, dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores de Dios, y luego termina diciendo, según lo que a cada uno concedió Dios. Y cuando tú te involucras, estás a disposición de que Dios conceda de su parte para que tú puedas hacer la obra. ¿Se entiende? La palabra conceder en el griego es dinomi y significa dar. Lo que Pablo está diciendo, que Dios dará de lo suyo para que tú puedas hacer su obra. ¿Se entiende? Que Dios dará de su parte para que a través de ti la obra sea hecha. Pero para eso tienes que tener la disposición de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Somos servidores. O bien conocido en nuestro lenguaje, somos siervos. Esa palabra se ha malinterpretado mucho, porque usualmente la utilizan para el pastor, para el obispo. Eres el siervo. Tú y yo podemos ser siervos. Debes estar nada más que a disposición. ¿Amén? Si quieres que Dios te use, entonces debes disponerte a servir. La mejor manera de ver a Dios obrando en mí es cuando me dispongo a servirle y a ministrar a los demás, y Él concederá de lo suyo para que tú puedas servir. ¿Amén? Punto número 2, Dios usará tu vida. Punto número 3, ¿qué otra cosa hará Dios? ¿O qué beneficios veremos? Veremos a Dios levantando su obra. Y este pasaje es muy importante y es muy, hermano, muy enriquecedor, y sin duda debe provocar algo en ti. Mira lo que dice el versículo 6. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Al menos, ¿en cuántas veces dice Pablo que Dios da el crecimiento? Dos veces. En el versículo 6 y en el versículo 7, Pablo reitera: yo hice mi trabajo, Apolos hizo su trabajo, pero finalmente el que hizo la obra fue Dios. ¿Amén? Pablo utiliza términos agrícolas. Y los dos términos que utiliza es la palabra plantar, que significa sembrar, y la palabra regar. Y todos saben que cuando quieres una plantita en tu hogar, debes plantar y debes regar. ¿Pero tú produces el fruto? Tú solamente tomas la semilla. ¿Qué haces tú? La plantas, la riegas, pero ¿tú produces el fruto? ¿Tú eres quien forma un nuevo creyente? ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Te estás dando cuenta? Este es un llamado de fe. Pablo está haciendo un llamado de fe. Involucrarte por fe. Servirle por fe. Hermanos, Pablo está declarando dos cosas. Fíjate bien a lo que te voy a decir. La primera cosa es que los agricultores solamente pueden hacer una parte para que haya cosecha. Si tú vas a plantar, por ejemplo, una semilla de palta, ¿qué vas a esperar? ¿Que salgan? Paltas. Oh, qué lógico, ¿cierto? Pero como agricultor, solamente puedes hacer una parte. En ese sentido, como agricultor, tu obra está limitada. Porque tú no puedes hacer una palta. No puedes formar una palta. Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, estamos limitados. Pero lo otro que Pablo intenta enseñar es que necesitamos que Dios sea quien obre para que haya fruto. De lo contrario, no habrá fruto. ¿Se entiende? Yo no doy fruto, lo da Dios. Pero sí me dispongo a plantar y a regar. Y esa debe ser nuestra intención. Dispongámonos a plantar y a regar. Hermanos, sin la intervención de Dios, el trabajo de Pablo y de Apolos habría sido un trabajo en vano. Imagínate lo frustrante que es plantar una semilla y esperar por todo un año que salga el fruto y nunca salió porque se te secó el arbolito que estaba creciendo. Frustrante, sobre todo para un niño. Una vez me tocó hacer un experimento sobre el típico del poroto con el vaso y el algodón y no sé qué, y el poroto estuvo ahí siempre y nunca brotó nada. Frustrante, hermano, frustrante. Yo dije, o el profesor me engañó o algo hice mal. Pero yo no puedo hacer nada para que ese fruto nazca. ¿Se entiende? Dios da el crecimiento. Hermanos, esto nos enseña que toda la gloria se la merece Dios, no sus ministros. Si vienes a la iglesia, no es por cumplir al pastor. Es porque quieres glorificar a Dios. Aunque Él ya es glorificado, pero quieres que Él sea honrado. ¿Amén? Esto significa, si Dios da el crecimiento, que toda la gloria se la merece Él, no sus ministros. Plantar y regar, ¿qué significan en este pasaje? Testificar y enseñar. Es la labor que como todo creyente debemos realizar. Plantar y regar es testificar y enseñar. Y cuando sus ministros en obediencia cumplen con lo que es plantar y regar, entonces confían los resultados en Dios. ¿Amén? Es que yo no sé cómo llegar a ese familiar porque es muy duro. ¿Qué dice la Biblia? Tírate a la piscina, planta la semilla, riega la semilla. Es que si se molesta, si le digo dos veces lo mismo, sigue regando, porque el fruto lo da Dios. ¿Amén? Excelente. ¿Qué otro beneficio vemos? Principio número 4. Y este es uno de los más importantes también. Otro beneficio que vemos es que veremos nuestro orgullo siendo quebrantado. Seremos testigos de cómo Dios nos quebrantará. Y es importante ser quebrantado porque no podemos hacer ministerio si no hay humildad. Porque no podemos servir al Señor si no hay humildad. Mira lo que dice el versículo 7. Y lo digo porque todos tenemos una cuota de orgullo. Nuestra naturaleza caída nos hace ser orgullosos en algún área de nuestras vidas. Y mira lo que dice el versículo 7. Volvamos al verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. Fíjate lo que dice Pablo. Nosotros hacemos toda la obra, pero ni el que planta es algo, ni el que riega lo es. En otras palabras, Pablo está diciendo, hacemos la obra para que Dios pueda sacar el fruto, pero el hecho de que hagamos la obra no significa que seamos muy importantes. No significa que seamos dignos de recibir la gloria. No significa que seamos, aquí vengo yo, mirando por debajo del hombro. Pablo, siendo apóstol, siendo un gran fundador de iglesias, ese Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Él está diciendo, ni Apolo ni yo somos los más importantes. Ustedes están peleando. ¿Quién es el más importante? Yo me voy por Apolo y tengo 5 votos más. No, yo me voy por Pablo y tengo 10 votos más. Y Pablo viene, se aparece y les dice, ¡ey! Pongan atención, ninguno de nosotros somos lo relevante. Debe ser Cristo. ¿Amén? Mientras los creyentes inmaduros están poniendo a Pablo y a Apolos en pedestales, a modo de, al llegar al punto de idolatrarlos incluso, Pablo les dice que él y Apolos son solo siervos humildes. Y él lo dice en el verso 7, ni el que planta es algo, ni el que riega. Eso es una muestra de humildad. Es una muestra de cómo en el ministerio necesitamos ser humillados para comenzar a ser humildes. Necesita nuestro orgullo ser quebrantado. El orgullo, hermanos, es el principal enemigo del ministerio. El orgullo, hermanos, es el principal enemigo a la hora de servir a Dios. Pero servir a Dios nos llevará a quebrantarlo. Si no te dispones a servir a Dios, tu orgullo nunca será quebrantado. Pablo se opone terminantemente a la idea de darle demasiada importancia a los predicadores. Pablo dice, ¿cómo están peleando por nosotros si nosotros somos nada delante de Dios? ¿Cómo están peleando por nosotros si somos mortales igual que ustedes? Si hemos sido salvos por gracia igual que ustedes. ¿Cómo discuten por quién es el mejor? Mejor discutan por cuánto están buscando a Cristo. Pablo está enseñando aquello. Pablo dice, ni yo ni Apolo somos lo principal, sino que Dios. Hermanos, cuando el orgullo es quebrantado, la humildad te llevará a trabajar en equipo. Aquel típico hombre que considera que su trabajo debe ser en soledad, no es más que una muestra de orgullo. Y lo vemos en Pablo, cómo es que él trabaja en equipo con sus colaboradores. Y uno de sus principales ayudantes viene a ser Apolos. Apolo, ¿te das cuenta? Pablo está trabajando en equipo, pero el orgullo vendrá a impedirte a trabajar en equipo. Los creyentes están buscando un referente humano, pero Pablo y Apolos, ambos están unidos en un mismo fin y su único referente era Dios. ¿Se entiende? Cuando el orgullo es quebrantado, la unidad con compañeros de equipo comienza a ser potenciada. Cuando el orgullo logra quebrantarlo de raíz, comienzas a entender que no necesitas solo de tu inteligencia, sino que puede haber un compañero en la fe que puede también ser útil para el ministerio. Ese típico pastor que no comparte ministerio con nadie, que no permite que nadie suba, que no permite que nadie crezca porque yo soy el pastor y lo excusan con el debo cuidar del testimonio de la iglesia, debo cuidar el púlpito, probablemente esté luchando fuertemente con el orgullo y necesita ser quebrantado. ¿Se entiende? La humildad, hermanos, es parte del ministerio. Pablo y Apolos están unidos en un solo ministerio y Dios está obrando por medio de ellos dos. El trabajo en equipo es aprobado por Dios. El trabajo en equipo es usado por Dios. Y lo vemos en el testimonio de Pablo. Hermanos, el orgullo nos lleva a creer que podríamos ser muy importantes ante los demás. Pero Pablo dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. El orgullo dirá, yo soy más importante porque yo tengo esta autoridad en la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo? Versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Lo que está diciendo Pablo es, yo no tengo más valor que Apolos, ni Apolos tiene más valor que yo. Él está diciendo que ambos tienen el mismo valor para Dios. ¿Se entiende? El orgullo nos engaña, tú eres importante. Pero Pablo en humildad reconoce, Apolos predica bien, Apolos enseña bien, y probablemente yo también lo haga, pero ninguno es más que otro. Ambos somos colaboradores en este equipo. Pablo confirma que los dos son iguales en la labor en pro del Evangelio. Ambos son mirados de igual manera por el Señor, ministros de Él, siervos de Él. Hermanos, no existe ninguna jerarquía en los ministros. Lamento ver iglesias en donde prácticamente hay que pedir hora a sus pastores porque no se les ve ni el rostro, solamente en el púlpito y de ahí no me acuerdo de ti y no te conozco. Hermanos, no existe jerarquía en el ministerio y en los ministros. Todos son en calidad de siervos. Todos están en calidad de siervos y en calidad de siervos todos tienen el mismo valor ante Dios. No necesitas ir como aquellos católicos que van donde el Papa a besarle la mano. No, no hay jerarquía. Todos podemos ser siervos ante Dios. Amén. Lo que vale la pena no es el puesto, sino, hermanos, la labor que realices. Y Dios quiere que tú te involucres. Dios quiere que tú sirvas. Y Él te usará mientras estás sirviendo. Amén. Y como quinto y último punto, ¿qué otro beneficio vemos? Veremos a Dios recompensando a sus siervos. Dios otorgará, aunque esto no debe ser el punto que nos anime a servir, pero no lo podemos obviar porque está en la palabra. Dios recompensará a todo aquel valiente que se lance a la piscina. Dios recompensará a todo aquel que diga, quiero destinar parte de mi tiempo a servir a las almas. Mira lo que dice el versículo 8. Y con esto vamos a terminar. Versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Pablo está diciendo, ninguno es superior a otros. Todos somos iguales ante Dios, siervos de Dios. Y luego dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué. A su valor, a su labor. Si tú estudias más adelante los versos, lo vamos a estudiar la próxima semana, comienza a hablar Pablo de obras que presentaremos al Señor. Hojarasca, madera, oro, plata, y representando a las obras. ¿Y cómo es que algunas obras serán quemadas porque no tuvieron ningún valor en la tierra? Y otras obras serán, wow, serán admiradas en los cielos. Y recibiremos recompensas por esas grandes obras. Y Pablo está diciendo que el involucrarnos en el ministerio es digno de ser recompensado. Involucrarnos en su obra es digno de recibir recompensa. Acá, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aunque Dios mira a todos por igual en servicio, cada uno recibirá su propia recompensa. Mira lo que dice ahora. Conforme a su labor. La palabra labor lo puedes marcar porque en griegos se pronuncia copos y esta palabra significa trabajar duro. Copos significa trabajar hasta la fatiga. ¿Te estás dando cuenta de algo? Algunos dirán, no hagas esto porque te vas a agotar. No hagas esto porque vas a terminar mal. Ten cuidado que tu mente colapsará. Ten cuidado, y ponen excusas. La Biblia dice que quienes hallarán recompensas serán aquellos que dispusieron su vida a trabajar duro para la obra del Señor. Que aunque hayan otras cosas que produzcan fatiga en mi vida, aún así puedo destinar parte de mi tiempo y de mi vida para el servicio de Dios. Aquellos serán recompensados. Aquellos valientes que digan, bueno, tengo algunos impedimentos en mi vida, pero hay tiempo para mi Dios. Pero hay tiempo para el Señor. Y yo quiero involucrarme. Y la Biblia dice que los que trabajen duro, los que trabajen hasta la fatiga, una forma de decir, me involucraré en el ministerio, pase lo que pase y cueste lo que cueste, aquellos serán los recompensados. Amén. Dios recompensará a sus ministros de acuerdo a sus esfuerzos, al sudor con que trabajan en su ministerio. Dios recompensará a aquellos. No los va a recompensar por sus dones. No te va a recompensar porque tocas bien una guitarra. No te va a recompensar porque tienes una muy linda voz. Dios no te va a recompensar porque simplemente estés sentado en una silla de iglesia. Dios te va a recompensar cuando quieras involucrarte en su ministerio. Dios te recompensará cuando hagas algo por aquellas almas. Cuando hagas algo por el servicio al Señor. Hermanos, la recompensa, hermanos, no la recibiremos por nuestros dones o talentos, sino por nuestra disposición a servir a Dios. Y Pablo termina diciendo en el versículo 9, porque nosotros somos, mira lo que dice, colaboradores de Dios. Un ministro o una persona que se motiva y decide servir a Dios y ministrar en la obra de Dios, porque ministro no es solamente un líder, ministro es aquel que está sirviendo en la obra de Dios. Dios también le da un título y ese título es ser colaborador de Dios. Y la Biblia dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, hablando de la iglesia, sois labranza de Dios. La palabra labranza significa un campo de cultivo. Es decir, nosotros estamos colaborando con Dios mientras que estamos viendo cómo es que sale la cosecha. Ustedes son la cosecha. Qué hermoso es ver esa cosecha. Amén. Hermanos, cada ministro cristiano es un colaborador de Dios, ya que le pertenece a Dios, ya que trabaja para Dios y ya que será recompensado por Dios. Amén. La labranza es el campo de cultivo que Dios ha preparado, es decir, la iglesia. Y en ese campo debes involucrarte. Y en ese campo debes hacer obra. Por tanto, ser colaborador de Dios es trabajar en su labranza, en su iglesia. Pablo termina diciendo, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Qué hermoso es servir a Dios colaborando con Él, trabajando en su iglesia. Qué hermoso servir a Dios siendo un colaborador de Él, ministrando en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Un ministro de Dios que no demuestre interés por las almas, en esencia no es un ministro. No está colaborando con Dios ni está ministrando a nadie. Qué mal llamados son aquellos ministros de tal ministerio, ministro del otro ministerio. Mientras el centro no sean las almas y no estés sirviendo a las almas, no somos dignos de ser llamados ministros ni colaboradores. Dios nos está desafiando a involucrarnos en su obra. Pregunta, si Dios estuviera aquí, probablemente, si Jesús estuviera aquí, probablemente te diría, con tu nombre, ¿estás dispuesto? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza.